La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a La Botica de Jacqueline, que cada vez, cada semana venimos con cosas nuevas, que bueno, vamos a compartir con nuestra audiencia de siempre y con aquellos que se sumen. ¿De cierto, Richard? Le damos el saludo de buenas tardes a nuestro técnico, que a veces no lo nombro, pero que está en todos los detalles, avisándonos permanentemente. Pero bueno, hoy contamos con nuestra analista de siempre, Eduardo Balbi, capitán de fragata retirado de nuestra querida Armada Argentina, que vamos a seguir hablando de conflictividad social y de inseguridad o seguridad ciudadana, no sé cómo quieran llamarlo, porque hablamos más de inseguridad que de seguridad. Pero bueno, próximamente vamos a contar seguro con Waldo Wolf, con el ministro, y con el primer diputado de acá de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Matías, para hablar también de temas de seguridad y otros temas que hacen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo voy anunciando, pero bueno, vamos a ir de a poquito con cada uno de nuestros invitados. Y le damos la bienvenida también ahora a Rubén Sanasi, que es concejal. Hola Rubén, ¿cómo estás?
Buenas ¿Qué tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jacqueline, ¿cómo andás?
Del querido distrito de Avellaneda.
Así es, así somos de ahí.
En pleno mandato. Así que bueno, tenemos de todo para compartir con nuestra audiencia. Pasada la novedad, mientras que se comunican con Carlos Trabursi, que vamos a hablar de un proyecto muy importante que tiene que ver con el desarrollo de nuestros puertos y vías navegables, que ya se encuentra al aire. Hola Carlos, ¿cómo estás? Te habla Jackie de acá de Radio Amadeus, ¿cómo estás?
Hola Jackie, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo.
Lo mismo, de reencontrarnos por lo menos telefónicamente. Bueno, te escuchamos con el famoso proyecto que venimos en realidad y lo hemos comentado en otros programas y en otras radios, pero que bueno, seguimos peleando por lo mismo, ¿no? Siempre está presente en nosotros la defensa de nuestros puertos y vías navegables, y tiene que ver con esta fundación, este proyecto que vos llevas adelante hace muchos años. Te dejo para que le cuentes a nuestra audiencia de qué se trata.
Sí, en realidad es una nueva visión estratégica de la Argentina, donde el mar asuma un rol coprotagónico dentro de la matriz productiva industrial. Sobre la base del conocimiento, el campo, el mar y el cuidado del medio ambiente, se estructura todo este proyecto en una planificación a 20 años que nos permitiría la duplicación o triplicación del Producto Bruto Interno, la terminación real de la inflación, porque sería una terminación de la inflación con producción y crecimiento y no por restricción de gastos, y una terminación definitiva de lo que es la pobreza estructural, es decir, no la pobreza que resulta de números que nos puede difundir real o no el INDEC, sino que responde a una respuesta estructural donde la pobreza se aleja realmente. Este proyecto, que es la base de la Fundación Argentina Azul, día a día está teniendo más adeptos. Estamos en una primera etapa de concientización. Estamos tratando de llegar a las escuelas, a distintas organizaciones, a centros de jubilados, hablando con funcionarios, y en esta primera concientización le queremos hacer entender al pueblo argentino que Argentina es un país marítimo y no como se nos enseña en las escuelas, que somos un país agrícola ganadero. Somos un país marítimo con agricultura, ganadería, minería y servicios. ¿Y por qué somos un país marítimo? Porque frente a los 2.600.000 780.000 kilómetros cuadrados que tenemos de continente, nos encontramos con una costa de 6.816 kilómetros con todo el contorno del país, es decir, contorneando el país desde lo que es el delta en el Río de la Plata hasta la bahía La Patalla en Tierra del Fuego, y de allí hacia nuestro mar tenemos más de 6.500.000 kilómetros cuadrados. Esto nos está demostrando que hay dos Argentinas y media que están sumergidas y que tenemos que reflotarlas, es decir, que la realidad argentina es nuestra plataforma continental y el mar, que es la parte más grande, por eso somos un país marítimo y no un país agrícola ganadero. Por eso es tan importante empezar a trabajar en la educación, en el conocimiento, para que nuestro pueblo vaya despertándose y terminemos de ver la Argentina con un solo ojo. Debemos dejar de ser tuertos y mirar a la Argentina con los dos ojos. Y eso nos va a mostrar que tenemos un país de casi 10 millones de kilómetros cuadrados que nos puede dar respuesta a todas las necesidades que nuestro pueblo tiene. Argentina no debiera tener problemas ni de ingresos, ni de alimentación, ni de trabajo, ni de ninguno de los derechos humanos esenciales que hacen a la persona humana. Por eso desde la Fundación Argentina Azul es que estamos trabajando en este tema. No sé qué te parece.
Y hace años, bueno, yo hablo como una parte que ya conoce la historia y que entre varias personas, entre ellas hoy hablé, con Eduardo Ganó, que creo que estuvo la vez pasada contigo en una entrevista.
Sí.
Eduardo, somos
sí.
amigos, tú lo sabes, que va a salir el próximo programa hablando desde la defensa nacional, la soberanía,
bueno.
el tema Antártida y de Malvinas, y siempre estamos en una lucha y son temas que son muy reñidos en nuestro país, no hablo de un gobierno en particular, sino de todos los gobiernos, y el trabajo que implica crear conciencia con lo que estás diciendo, sobre todo la parte de educación, ¿no? Porque es verdad, tendría que haber un cambio, porque están las antípodas de lo que sería nuestro país con un gran crecimiento a nivel comercial, económico, de entrada, que se daría con este proyecto y otros tantos que estuvieron dando vueltas y que nunca llegaron a un final feliz. Y que yo también estuve vinculada, que lo comentábamos el otro día cuando nos reunimos, ¿no es cierto? Pero es extraño, ¿no?, que no se le dé o que no todavía no se haya tomado conciencia de esto tan significativo que acabas de decir sobre nuestra extensión marítima, con incluso gente de nuestra Armada Argentina, como Eduardo, con muchos congresos que hemos hecho, con muchas exposiciones del Centro Naval y otras instituciones militares y o civiles, y con habiéndole hablado tantos funcionarios de distintos partidos y distintos gobiernos que han pasado y seguimos igual. ¿Tú qué crees? ¿Por qué todo este tema de que no se quiera generar o no se haya generado de alguna manera conciencia sobre esto que venimos planteando?
Es que nadie ama lo que no conoce. Y si vos te fijas desde 1973 fue el último plan trienal donde había todavía una visión hacia el mar. Este plan trienal fue truncado en el año 76 y nunca más se habló de mar y de las necesidades del desarrollo de nuestro mar. Es decir, que tenemos más de 50 años en los cuales en la Argentina no se habla de mar. Por eso vos no vas a escuchar ningún político que hable de mar, ningún economista, ningún funcionario, ninguna organización que hable sobre el tema del mar. Todos se referencian al campo, retenciones del campo, aumento de impuestos al campo. Es decir, el campo es la gallina de los huevos de oro que día a día la van asfixiando cada vez más, pero es lo único que pareciera que existe en el país. Entonces, este desconocimiento es el que hay que atacar. Y se ataca con conocimiento precisamente, al revés del desconocimiento. Sí. Y el conocimiento se adquiere a través de la educación. Entonces, si no empezamos a trabajar desde ahí, es imposible. Ahora, los políticos, cuando vos le contás el proyecto, le comentás la importancia y la trascendencia del mar en la economía argentina, se quedan sorprendidos. Pero cuando van a sus núcleos pequeños para construir sus campañas electorales, para construir sus propuestas electorales, se encuentran que sus asesores son jóvenes economistas que no conocieron aquel último plan trienal mirando al mar en la Argentina, y para ellos el mar no existe en la Argentina. Son economistas que cuando empezás a discutir los temas, te discuten sobre los temas que hacen a nuestro territorio, que hacen fundamentalmente al mar, al campo, a la minería, a los servicios, no avanzan hacia el mar. Porque fíjate que hoy, casualmente, la Argentina está pasando por una crisis muy importante en todo lo que tiene que ver con los productos del mar.
Así es.
Y realmente no se habla, es un tema vedado. Solamente quienes están cercanos al tema toman conocimiento de lo que sucede.
Incluso nuestra depredación itícola, que en algún momento gente me pidió que me embarcara para hacer una investigación de cómo en nuestras aguas estaban ingresando, porque no tenemos control en realidad de nada desde hace años. O sea, bueno, que estamos desperdiciando.
Pero Jackie, nos están lavando la cabeza de tal manera que ahora nos están diciendo, y lamento que inclusive parte de nuestras fuerzas de seguridad tienen el mismo criterio, que no hay pesca ilegal porque después de las 200 millas la pesca en alta mar es libre. Estamos de acuerdo que la pesca en alta mar es libre, pero en el suelo, en el subsuelo y en las especies sedentarias, Argentina tiene soberanía por la nueva extensión de la plataforma continental hasta las 150 millas.
Exacto.
No se controla adecuadamente. Debiéramos tener observadores que puedan determinar si la carga de los buques tiene que ver con las centollas, que tienen que ver con todos los productos, las vielas, con todos los productos que son sedentarios. Pero más allá de eso, tampoco avanzamos sobre el concepto de depredación. Una cosa es la pesca en el mar, en alta mar.
En alta mar, sí.
Pero otra cosa es la depredación en alta mar. Y más de las especies migratorias, las que van y vienen.
Por eso mismo te toca el tema, porque yo me acuerdo hace muchos años atrás, en bendita memoria, con Constantino Davidov, que se hizo público su operación en Malvinas, ¿no es cierto?, por un libro del Tata Joffre, pero que yo conocía el tema, el operativo Alfa, por inteligencia de la Armada Argentina. Con él veníamos siempre concientizando sobre el tema de Malvinas y el tema de la Antártida, y era muy lejano, y las 250 millas que se discutían en ese entonces, yo era muy jovencita y hacía programas desde Esteban Echeverría, y todos me miraban con una cara extraña. ¿Te acuerdas cuando estábamos con las asociaciones, armando para conseguir firmas? Y bueno, que era la extensión de las 250 millas, que bueno, después estamos hoy en lo que estamos, porque hasta nos han modificado otros lugares y hasta de acá no se aclara el tema de nuestra Antártida, de las Malvinas y el tema de los mapas, que bueno, ya va a hablar incluso Eduardo, creo, en el programa de ese tema. Tenemos mucho para conversar, pero venimos muchos anticipando lo que venía, veníamos mucho, él tenía hasta un juicio contra la corona británica, yo tenía papeles reservados de él por si pasara algo, que después lo perdió, y yo me acuerdo que, bueno, luchamos mucho por estos temas, y como vos decís, siempre en sacos, viste que terminaban, no sé, un gran agujero o vacío, porque nunca llegamos a ningún puerto con esto, y siguieron avanzando sobre nuestra plataforma, siguieron avanzando en nuestro territorio, y hay como una especie, como tú dices, de desconocimiento, de ignorancia. Yo creo que es un combo. Acá está el concejal presente, Rubén Sanasi, que es de la Unión Cívica Radical, hace muchos años que viene incursionando en política, yo lo conozco creo que hace más de 30 años que te conozco, yo era muy chica, 40, y te quería comentar de alguien que sí presentó un proyecto, pero evidentemente, bueno, las intenciones son válidas, pero el país se ve que tampoco lo refleja.
Es que proyectos se han presentado, disculpame que interrumpa, sí. Proyectos se han presentado, pero proyectos de compartimentos estancos. No se han presentado proyectos integrales que abarquen todo el desarrollo de una nueva Argentina donde tenemos que colonizar una Argentina que no vemos. ¿Sí? Hay muchos proyectos de industria naval, proyectos sí. De pesca, proyectos de petróleo, proyectos de gas, hay muchísimos proyectos por separados, sí. Pero integrales en un proyecto político de una nueva Argentina, de eso no.
Es que nunca permitió ningún gobierno, de hecho me consta, porque en una comitiva de una persona que era de la Armada que falleció, que entraba a Casa Blanca como, no sé, más veces que la que yo puedo entrar acá en Presidencia, en Casa Rosada, y llevamos el proyecto financiado por los Estados Unidos de América con y un retorno mínimo, y yo me acuerdo que tampoco, bueno, se habló con varios presidentes, pues esto venía hace rato, y había un peso importante esta persona y otros más, que después fallecieron, y tampoco se logró nada. Por eso te decía de que venimos, como decís, del 70, pero que todos los intentos fueron fallidos. Y acá te quería decir algo, Rubén, con respecto a este señor de la Unión Cívica Radical que presentó algo.
No, en realidad, ¿qué tal? Buenas tardes ante todo.
Hola, Rubén, un gusto.
Igualmente. Seguramente a La Peña usted lo conocerá, que fue asesor después de Alfonsín con el senador Melgarejo, que presentó un proyecto de pesca que era bastante importante. Y bueno, sí, obviamente los proyectos no son apoyados por mucha gente, pero el proyecto este de pesca era muy importante y además entraban muchas otras cosas, ¿no? No sé si usted lo conoció o conoció a La Peña, no sé.
Sí.
Pero bueno, estamos hablando de cosas truncas.
Claro. Sí, no, y además estamos hablando de
la intencionalidad de esta persona.
No entraba petróleo, entre otras cosas.
Sí. Claro, lo que pasa, Rubén, lo que yo planteo es que hay muchos excelentes proyectos, pero son proyectos individuales que no están enmarcados en un proyecto de una nueva visión estratégica del país. Argentina necesita desarrollar integralmente la costa a través de nuevas comunidades de autodeterminación que puedan empezar a desarrollarse, comunidades que permitan generación de negocios relacionados directamente con el mar. Comunidades que permitan empezar a hacer soberanía en la costa, soberanía que se va a extender hacia nuestra Malvinas. Nosotros hoy tenemos una costa desértica,
así es.
Pero necesitamos aparte de la pesca, el desarrollo de la industria naval. Aparte del desarrollo de la industria naval, nosotros tenemos toda la parte de lo que es la industria alimentaria fuera de lo que es la pesca dentro del mar. Está comprobado en la última reunión que hubo sobre océanos y mares en Naciones Unidas en el 2022, que se hizo en Lisboa, Portugal, que el planeta, el 71% es agua, por eso desde el aire el planeta Tierra se ve azul.
Claro.
El 71% es agua. Irónicamente nos llamamos planeta Tierra cuando debíamos llamarnos planeta agua. Pero más allá de eso, está científicamente comprobado que con el 2% de la extensión marina, estamos en condiciones de multiplicar por 6 la producción de alimentos que necesita el planeta. Con lo cual, siendo Argentina el quinto país en extensión marítima, estaríamos en condición de llevar adelante una sustitución de producción agrícola del continente al mar, con lo que nos permitiría en grandes extensiones del continente volver a la reforestación y dar una respuesta importante al cambio climático. Y así podemos hablar del petróleo que tenemos en el mar y el gas, petróleo y gas que hay varias vacas muertas en nuestro mar argentino, y que la explotación no afectaría absolutamente a la biodiversidad ni al medio ambiente. Por eso a veces yo me peleo mucho con lo que defino a las organizaciones ecoterroristas. que si somos los argentinos que queremos explotar, estamos atacando al planeta, pero si son los ingleses, franceses o canadienses que quieren explotar, está bien, como están tratando ahora de hacer en las Islas Malvinas.
Tal cual. Argentina, y los nódulos polimetálicos que se encuentran en el fondo del mar, por ejemplo.
Claro, Argentina hace minerales. Más de 70 años que explota el petróleo en el mar, en la cuenca austral.
Sí. Y bueno, por eso los intereses sobre la Antártida, sobre determinados paralelos hacia abajo, sobre la reserva acuífera guaraní, ¿no es cierto?, una triple frontera y todo que nosotros tenemos. Y que bueno, si pasáramos desapercibidos, nadie vendría a querer ocuparnos nada ni instalarse en nuestro territorio, ¿no es cierto?
Por eso Argentina necesita un despertar claro y empezar a construir esta nueva visión estratégica. Pero si no empezamos por la educación, realmente esto no tiene posibilidad de futuro. Fíjate que yo te hablaba de las comunidades solidarias de autoabastecimiento y producción en la costa, que podemos tener unas primeras 100 comunidades de 20.000 personas cada una. Empecemos a ver qué respuesta significa 100 comunidades por 20.000 personas, 2 millones de personas, que te implicaría casi la totalidad de los lugares vulnerables de la ciudad de Buenos Aires y el primer cordón industrial de la provincia de Buenos Aires. Eso cambiaría el mapa estratégico político de toda la República Argentina.
Así es, Carlos. Bueno, Carlos, para ir redondeando y
me gustaría que
en unos días retomes el tema y que vayamos a puntos más específicos como para ir creando esa conciencia, por lo menos en lo que nos escuchan, que bueno, además este programa después me lo difunde un multimedios cristiano acá en Europa, así que bueno, es importante también crear conciencia.
Otro día la continuamos, y lo importante que todos los que nos escuchan tomemos conciencia que en la Argentina el verdadero cambio está en el mar, y sobre esto tenemos que trabajar. Un fuerte abrazo, Jackie, y saludos a quienes te acompañan en el estudio.
Gracias, un abrazo y bendiciones. Bueno, interesante, ¿no, Rubén?
Sí, sin duda.
Y ahora pasamos a donde, Rubén, a ver, propone un tema, Avellaneda. ¿De qué querés hablar?
Avellaneda no es más ni menos que el resto de la parte de la Argentina, que además tiene los mismos problemas que todo el resto de la Argentina, que es problemas de inseguridad, problemas de pobreza. Bueno, a mí hace un año me pegaron un tiro por querer robarme el auto, así que por suerte lo estoy contando.
Por suerte, cierto.
Y bueno, problemas de salud, cada vez la provincia de Buenos Aires está con los hospitales, está maltratando la gente que
eso
va.
Eso te quería preguntar, es terrible lo que está pasando en los hospitales. Tendrá que ver también con aspectos económicos por ahí, pero es como que la infraestructura en materia de salud es como que está en un estado crítico, ¿no?, en general.
Ayer justamente estuve hablando con gente del Hospital Fiorito, me estaban diciendo de que no hay ni gasas en algunos casos.
Sí, por eso lo decía. Claro. Sí, me informaron.
Pero bueno, hay plata para darle a David Priva para hacer algunas obras teatrales.
Sí, no hay gasas, no hay, y la gente sale mal atendida, pero no porque los médicos quieran, sino porque no pueden muchas veces cubrir toda la demanda, ¿no?, que hay.
Sacás turno y te dan para dentro de 2 meses. Si tenés una enfermedad complicada, capaz que cuando es tu turno ya no estás más.
Sí, suena un poco, parece una parodia, pero realmente es así. Me lo dijo una señora el otro día, dice, escúchame, la persona fue y volvió y ya era tarde y falleció, ¿viste? No, porque no es que me tienen que operar hoy, pero espere 2 meses. Claro. ¿Viste? Es una cosa insólita. Pero realmente, bueno, yo no estoy hablando de los médicos, pero sí de lo que está faltando, ¿no es cierto?, en la provincia. Y es cierto, ha crecido mucho la inseguridad en general. Bueno, recién estaba mirando ahí la TV lo que ha pasado en Vicente López porque robarle el auto a una señora tuvo un impacto de balas, municiones, lo acabamos de enterar recién, ¿no?, en la cabeza.
Sí, bueno,
la Avellaneda tampoco es exento, y hace tiempo que se viene viendo bastantes eventos, ¿no?, de este tipo.
Y son dos elementos.
En la provincia en general.
No te digo en toda la provincia, sino en el conurbano en general. Sí. Porque algunos se va, que se va a Chascomús, a Pila, que esos lugares ya no están tranquilo. Tan complicados como acá. Pero lo que es el conurbano bonaerense está muy complicado. La zona oeste está peor que la zona sur, pero estamos ahí. Tampoco tampoco es tan bien que estamos. Y además Avellaneda está muy cerquita de lugares complicados, que yo, por ejemplo, los que me robaron a mí eran de la Villa 31, venían robando desde Lanús, la seguridad...
¿Qué pasa con las cámaras? Porque vos sabés que en una ocasión, yo hablaba, bueno, cuando se impulsaron las cámaras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Tigre, y conocía, estaba conectada con la policía, estos temas más que, bueno, de pronto todo público no se puede hacer, pero sí se puede decir que hay, tiene que haber un monitoreo, por eso tiene que haber persona idónea, por eso tiene que haber una cantidad X, no un tipo viendo, no sé, un montón de cámaras, porque no le da, obviamente, la capacidad a nadie, no se puede. ¿Qué pasa con eso? Porque yo veo cámaras instaladas por todos lados, pero en momento de... O sea, la cámara, en su momento, lo que se habló es para prevención del delito. En Argentina, bueno, ya sabemos, y lo hablamos siempre con en la lista Eduardo Balbi, que vivimos apagando incendios y no tenemos nada en materia de prevención, justamente que él es prospectivista y dueño de los métodos Flash, y bueno... y todos los métodos que se conocen, MEIEP, y ha trabajado en todo el mundo en los últimos 30 años, o casualidad, en Argentina ha sido, después de Menem, el gobierno de Menem, vedado, recién ahora está volviendo a la Universidad de la Defensa, y estamos con el tema de la, o sea, está con el tema del armado del Centro de Prospectiva y todo el rearme del Sistema de Inteligencia Nacional. Pero, justamente, hablando de eso, las cámaras siempre sirvieron para prevenir, para porque esa es la idea y esa era el motor que impulsaba la colocación de cámaras. Ahora ni siquiera después hay se puede ver qué pasó una vez producido el evento, y eso lo noto mucho en la provincia. Entonces yo digo, hay muchas cámaras que se ven por todos lados, ¿funciona? ¿No funciona? ¿Las monitorea? ¿No las monitorea? Porque también, si tenés 10 tipos pero no conoce nada del tema, no son idóneos en la materia, no sabe, entonces también están dibujados, ¿no?
Te cuento una anécdota. Sí. Yo, además de ser concejal, soy profesor y trabajo de profesor en dos colegios.
Sí.
Uno de ellos está a una cuadra de donde está el polo judicial, con lo cual se supone que hay muchas cámaras.
Y que ahí, desde ahí monitoreaban en un momento, en Avellaneda, cuando colocaron las cámaras.
Me robaron la goma del auto.
Sí.
Goma trasera, la tuvieron tiempo para desprenderla, agarrarla, llevársela.
Sí.
Le pregunto al secretario de seguridad de ese momento, que era conocido porque también era profesor de historia, y me dice, mira Rubén, no funcionan las cámaras. Digo, ¿y cuáles funcionan? Mira, el 10%. Creo que con eso te respondo.
Yo tomé conocimiento de años atrás cuando se colocaron las cámaras, que empezaron los foros de seguridad, que había otro ministro, otro presidente, bueno. Y me habían dado esa información, que de 2000 y pico de cámaras, no me acuerdo el número exacto, y no voy a decir algo porque es mentir, porque no me acuerdo exacto, pero tenía los números todo. Era un muy bajo porcentaje el que funcionaba, y que el monitoreo, en el monitoreo tampoco había la cantidad de gente que tenía que haber para atender tantas cámaras, que igual eran pocas en representación de lo que decían haber instalado, lo que pasa que no estaban conectadas, y a su vez no era gente idónea. Por eso te preguntaba, porque aparentemente se está dando en todas estas zonas de conflictos. Hoy vi algo de alguien que decía zonas liberadas, que ponen en las redes sociales, que de la provincia de Buenos Aires en general estoy hablando, que la gente se está quejando, que sale a la calle, que... Bueno, de hecho, por los incidentes y lo que es público también en materia de seguridad, como también las policías y todo, porque hay un montón de temas que vienen relacionados con la seguridad, que no cobran lo que tienen que cobrar, o que han tenido conflictos por pedir más, y gente que ha sido echada. Y bueno, es como que los nodos de lo que es la comunicaciones y el ámbito civil y las policías y el gobierno, es como que todo ese tejido que hay, ¿no es cierto?, en la civilidad hablando, también se ha roto. Ya nadie confía en nadie, todo el mundo sale a querer defenderse solo. Las cámaras, que vos me decís que algunas andan, otras no andan, y hay que ver quién las controla, si sirve o no sirve, si sabe o no sabe. ¿Cómo ves esta situación? Porque vos tenés muchos años y siempre tuviste buena gestión. Estás ahora activo como concejal, pero estuviste también en otros lugares, solo en Avellaneda, en el distrito de Avellaneda, también estuviste en Congreso. Pero, ¿cómo, con tu amplia currícula de años, cómo ves todo esto ahora en la provincia? Porque vos tenés un bagaje, ¿me entendés? No estoy preguntando a alguien que hace 2 días que cayó en la política y que hace de político. Vos venís con muchos años en la política, es distinto.
Sí, estoy en la política desde que estaba en el secundario.
¿Por eso?
Donde los chicos me eligieron como delegado, en esa época se elegían el delegado de la división. Que yo recuerdo que había un profesor que de matemática que me dice, bueno, digas que sos radical porque la mayoría de los chicos son peronistas, no vas a ganar nunca.
Cierto.
Y cuando digo, mire, profe, ¿si gano qué? Si ganas, tenés aprobada matemática. Bueno, gané por un voto, o sea, los peronistas me votaron. Así que de esa época siempre trabajé en política. Ahora, puntualmente a lo que vos estás diciendo, el día de ayer hubo jornada docente en los CAEN de Los Andes y de Avellaneda. Me imagino que ves en el resto de la provincia. Y me decía la inspectora que, bueno, uno tiene que tener cuidado de ver si los chicos que salen, porque como son mayores de edad, pueden salir. Uh-huh. Y si vuelven a entrar, también tenemos que marcarlo, porque a veces salen a robar. Y como se supone que están en el colegio, quedan libres, por supuesto, porque no hay pruebas. Además, se supone que estaban en el colegio, y además tenés que salir de testigo que ese alumno estuvo presente. Con lo cual, ya estamos muy complicados. Antes un alumno salía y que era mayor de edad, estaba todo bien. Ahora tenemos que verificar cuando salen, anotar cuando vuelven a entrar, si es que vuelven a entrar, porque quizás en ese lapso salieron a robar. Y además el otro tema es cuándo vamos a bajar.
Que eso tiene que ver también con la ruptura de tejido social en cuanto, bueno, no, a ver, no vengo de la época de los picapiedras, ¿no? Pero quiero decir, no vamos a pie inicial, pero claro, antes mamá tenía más tiempo de cuidar a los chicos, había una célula madre que era la familia, que el padre salía a trabajar, había más control, más charla, no había tantos problemas económicos, entonces los chicos iban a la escuela o hacían algún deporte, estaban, entre comillas, más controlados. Sí. Ahora es como que estos chicos también quedan a veces no bajo la supervisión como tendrían que estar, y se produce todo esto que estás diciendo, porque también todo parte de la familia, ¿no es cierto? Después en la escuela, educación, es como que muchas cosas se rompieron desde nuestra infancia, tuya y mía, hasta la actualidad.
Sí, inclusive la justicia. Sí, la otra día estaba escuchando, los chicos menores, famoso petiso orejudo, lo metieron preso, lo mandaron a Tierra del Fuego, y era menor de edad. Sí. Lo que pasa es que había matado a 20 personas. Entonces, la justicia, si vos tenés una persona que tiene 14, 15 años, como pasó con este chico de 14 años que mató a una nenita, y bueno, lo dejás en libertad, se ríen. Pasa también el sistema educativo. Recién el señor que estaba hablando del sistema educativo. Y es muy importante. Si antes los chicos iban al colegio, difícilmente se enojaban con un profesor, y si se enojaban, se la aguantaban. Ahora no.
Ahora le contestan, le dan sopapo. No,
claro. Y si no, va el papá a pelearle a la maestra.
Sí,
yo,
sí.
Por suerte, nunca tuve problemas con ningún alumno, pero la realidad es que un montón de profesores, que son muy buenos profesores, algunos renunciaron, están pidiendo todas las jubilaciones lo antes posible, porque ya hay cosas que no se aguantan más. Sí, estamos complicadísimos.
Se rompió ese tejido social y ese orden que había, por decirlo de alguna manera, de entonces, ¿no?
Y con justicia débil.
De respeto.
Con justicia débil. Sí, te decía, con justicia débil.
Sí, zafaronista, la justicia zafaronista.
Claro.
Esa justicia que vino a corromper, a corroer todos los sistemas. Y que, bueno, el pibe, porque tiene 14 años, pero nadie vio que mató un viejito por domango o por lo que fuera.
O como falló el que era un violador, pero como estaba con la luz apagada, no era tan violador.
Sí, una cosa, cosas insólitas que se han dado en nuestro país, que pasamos de un extremo a otro en época de democracia. ¿Por qué te parece si damos la bienvenida a Eduardo Balbi? Vos, bueno, te quedás y después seguimos conversando contigo.
No.
Que ya me avisan que está al aire. Hola, Eduardo, Jackie.
Hola, Jacqueline, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Acá con el concejal de Avellaneda, Rubén Sanasi, discutiendo varios temas, y previo estuvimos con Carlos Traburzi hablando de un proyecto que tiene que ver con nuestra plataforma continental y la recuperación de muchos vías, de puertos y vías navegables, ¿no?, que venimos peleando hace tiempo.
Estaba escuchando y me parece que son proyectos realmente muy buenos, así que si pudiese humildemente apoyar en algo, avísenme. Pero sí. De acuerdo.
Va a estar la semana que viene Eduardo Ganó, oficial retirado también de nuestra querida Armada Argentina, hablando, pero específicamente de Defensa Nacional y ligado al tema de Malvinas y Antártida, por todo lo que es de orden público, ¿no?
Claro.
Así que también va a estar. Correcto. En la próxima semana. Bueno, te escuchamos con tu tema.
Mira, estamos hablando y estamos viendo, yo muy asombrado y preocupado, cómo crece la inseguridad ciudadana y cómo crece la conflictividad social. De lo que hablo incluso con amigos y con gente conocida es que hay una tendencia que va creciendo lentamente pero firmemente, que es de intolerancia. Es decir, cualquier cosa, cualquier persona explota y contesta mal o agrede o cosa por el estilo. Y esa intolerancia es la antítesis de la convivencia. Entonces, el tema de seguridad o de inseguridad ciudadana y de conflictividad social que tenemos en Argentina, con mucho más desarrollo en algunas zonas que ya sabemos cuáles son, no está siendo encarado de una manera firme por el Estado en su conjunto. Entonces, si vos me permitís, yo voy a plantear uno de los interrogantes estratégicos que nosotros usamos desde hace varios años para medir la situación. Tenemos muchos, lo venimos haciendo hace montones de años, pero te voy a relatar muy rápidamente un interrogante y los riesgos de no dar solución a eso. Así lo podríamos hacer con montones de interrogantes estratégicos, pero vamos a hacer uno para aterrizar cosas. Por ejemplo, la pregunta es, ¿cuál es el nivel de confianza y credibilidad ciudadana y social en las acciones públicas de todas las instituciones responsables, no solamente de la policía, la justicia, todas las instituciones responsables de todos los aspectos vinculados a la seguridad ciudadana, a la conflictividad social y a la aplicación concreta de la justicia? Bueno, la respuesta ya sabemos cuál es. Es decir, el grado de confianza y credibilidad es muy bajo. Y esto produce una serie de riesgos, y te los voy a relatar porque no tienen desperdicio. Esto ha sido mucho tiempo de estudio y análisis estratégico. Riesgos. Pérdida de confianza y credibilidad respecto del Estado y de las agencias de acción directa sobre el tema de inseguridad y conflictividad. Segundo, una consecuencia gravísima. La sociedad deja de comprometerse y colaborar con la seguridad ciudadana, lo cual es terrible. Incremento de los casos de justicia por mano propia. Lo estamos viendo, Jacqueline, ¿o no?
Sí, sí. Bueno, el otro día desde la costa estaba observando, con a través de conflicto con la policía y otros problemas que sucedieron,
claro,
que alguien mostró, que eso antes ni se permitía, no identifiqué a la persona, sí, no pregunté quién era ni nada,
totalmente,
porque que mostró un arma frente a las cámaras, claro, que eso no estaba permitido, falta de idoneidad en el uso de armas, y que dijeron, bueno, nosotros estamos acá, bueno, ¿cómo vamos a responder en la medida de lo que se den, como se den los acontecimientos, ¿no? O sea,
claro,
el abanico,
claro,
es muy grande, y la interpretación de alguien que se muestra portando un arma, no es que me asusten las armas, le aclaro a la audiencia, sino que eso normalmente, o por lo regular, alguien que tiene el uso sobre legítimo de armas, el CLU, o que puede portar, y no es ni para civiles, ni retirado, ni en actividad, es la forma de llevar un arma y menos mostrarla así como la ha mostrado. O sea, eso nos indica que el conflicto es mucho más grande de lo que se dice o lo que se ve, que es lo que vos venís planteando ya de hace tiempo, no de este año, sino que venimos de años anteriores, incluso en el mismo programa y en otros en otras radios, ¿no?, planteando. Y yo me imagino cómo vos te debes sentir con respecto a estos temas, siendo una persona que no va a apagar un incendio, sino que trabaja siempre en prevención y que ha sido tan que tenés todos tus méritos en el exterior y que acá en Argentina, como has dicho, ha sido de alguna manera corrido el sistema porque no les conviene a mucho, supongo yo, esto es algo mío, me hago cargo.
Nadie es profeta en su tierra, digámoslo así suave.
Pero ¿cómo te debes sentir cuando vos anunciaste esto? Y como anunciaste en su momento algo que iba a ocurrir y ocurrió y que trajo muchos problemas al país, ¿no?
Estos riesgos que te estoy leyendo tienen más de 10 años de haber sido escritos. Más de 10 años. Y sigo. Incremento de violencia en todos los ámbitos, la vía pública, intrahogares, eventos públicos. Lo estamos viendo, lo acabamos de ver ayer, antes de ayer, estos últimos días.
Sí.
Progresiva asunción de la violencia como una forma de vida pública y realmente tolerable, entre comillas, ¿me entendés lo que quiero decir,
sí,
con esto? Es
sí,
lo que se llama la naturalización de la violencia.
De la violencia.
bajan todos los niveles de denuncia en relación a los incidentes, delitos menores y conflictividad social. Nadie denuncia nada. Por lo tanto, las estadísticas criminales
están dibujadas.
Están totalmente fuera, están totalmente fuera de la naturaleza.
La gente tiene miedo y te dice, por suerte no me mataron, por suerte sigo viva, por suerte, porque se está institucionalizando algo que no debiera ser, pero bueno, agradecemos que estamos vivos, ¿no?
Exacto. Terrible. Entonces, te comento esto porque así es como tenemos que ver este tipo de cosas. Otra pregunta que nosotros hacemos, ¿qué se ha decidido y aplicado concretamente para fortalecer, escuchá bien esto, los sistemas de información, inteligencia e investigación?
Nada.
Que permitan producir conocimiento, sobre todo anticipativo, a todo nivel, sobre todos los riesgos, amenazas y oportunidades que afectan hoy y a futuro, a la seguridad ciudadana y a la conflictividad social. Eso no existe.
No.
No está montado. No. Y entonces, ¿cuáles son los riesgos? Escuchá bien lo que te voy a decir. Y insisto, estos riesgos hace más de 10 años que fueron elaborados. Los mantenemos actualizados, por supuesto, pero sí, no es de ayer esto. Incapacidad de operar eficientemente hacia la prevención. Punto. Incapacidad de contar con sistemas de alerta temprana que nos indiquen situaciones críticas futuras, especialmente en el cortísimo y corto plazo. Incapacidad de elaborar adecuadas estrategias y planes de gestión de riesgos actuales y a futuro. Incapacidad de adoptar en tiempo y forma medidas y acciones en torno a los despliegues, rutinas operativas, administración, operatividad y protocolos, logística y adiestramiento de todos los medios que están vinculados con el tema. E incapacidad de reconocer a priori posibles actores y organizaciones con actividades delictivas, ilegales y violentas. ¿Te queda claro? Está estudiado, está analizado.
Bueno, yo recuerdo que esto como un desprendimiento de lo que es ahora, le dicen narcoterrorismo, Volcoc, crimen organizado transnacional, y temas, bueno, que todo ronda alrededor de lo que es todos los grandes cárteles de narcotráfico, que venía hablando con el comandante general Espadaro, ya desde el 2000 pasó el cargo de él en Rosario, siguió, o sea, llegamos hasta el 2024 y ya veníamos anticipando todo esto y lo que iba a pasar en Argentina y nunca nada. O sea, igual que vos, igual que un Tacho Somoza que dijo, estamos en la escala o la pre anticipando una anarquía, y lo dijo en varios programas de radio hace años, lo está, y nunca pasa nada.
Pero escúchame, si con Ricardo Espadaro trabajábamos en esos temas en los 90 y en los 2000.
Por eso.
Es decir, estamos los dos en la misma línea de hace montones de años.
Sí.
Es decir, el tema no es más policías, más patrulleros, menos patrulleros. Puede ser que sí, puede ser que un poquito. El tema es un plan estratégico integral para lograr un buen nivel de prevención. Hoy no existe la prevención en la Argentina. Hoy estamos apagando incendios, estamos respondiendo a los hechos. Y entonces, ahí es donde tenemos otro tema, que es, digamos, la imagen de la política y de la justicia, que son dos imágenes muy poco claras y muy poco efectivas, y que generan precisamente en todos aquellos que tienen conductas equivocadas, por llamarlas de alguna manera, o conductas ilegales, si prefieres, generan una percepción de absoluta y total impunidad y libertad de maniobra.
Y después justifican como cisnes negros que en realidad no son cisnes negros porque se vienen anticipando, se vienen viendo, claro. Y después lo pintan porque, bueno, es la salida elegante para cualquier respuesta de cualquier político, por ejemplo.
No, realmente el estado en el que estamos, por supuesto que hay otros países que están peores que nosotros, pero sí. No tiene sentido esas comparaciones.
Sí.
Nosotros tenemos un grave problema de inseguridad ciudadana, estamos en una situación de creciente conflictividad social en todos los ámbitos. Es más, si nos ponemos a pensar muy bien, incluso es notable, por lo que yo trabajo como observador social y pregunto por todos lados, soy un gran preguntón para obtener información, las respuestas duras y agresivas de empleados, sí, de obreros, sí, de personal doméstico.
Sí.
Es infernal lo que está pasando. Y no te digo nada de incluso de sistemas profesionales y ámbitos de organizaciones empresariales o comerciales. Los grados de tensión que se están viviendo son infernales. Pero eso es porque hay un cambio de conducta. Estamos cada vez más agresivos, más intolerantes, como te decía. Y ahí la convivencia se va al demonio.
¿Qué te parece si para el próximo programa profundizamos este tema, de esto, dentro del gran temazo que nos afecta, y abrimos un poquito más, desmenuzamos más, destripamos el tema para
hacer el próximo programa? Voy a empezar de manera escolástica.
A eso voy.
Con una definición propia de lo que es la convivencia.
Así es.
¿Está?
Perfecto.
Pero, y a partir de ahí nos vamos a agarrar duro de las cosas que estamos tocando.
Esa parte es la que más me gusta. Gracias, Eduardo. Bendiciones, y nos reencontramos el próximo jueves, Dios mediante.
Abrazo y muchas gracias a quienes nos escuchan. Lamento darles estas noticias, pero es la lectura de la realidad. Un abrazo.
Así es. Es la lectura de la realidad, y venimos también con propuestas. Acá está un hombre que, bueno, está tratando de reestructurar un sistema que hace más de 30 años que no se hace absolutamente nada, y que estamos con programas, por ejemplo, de inteligencia hace 30 años atrás, que diseñó él en la época, por ejemplo, de Carlos Urmene. Así que, bueno, tenemos mucho por hablar de lo que es el sistema de inteligencia nacional, tenemos de seguridad, de defensa, y para eso van a seguir viniendo varios analistas. Eduardo es el columnista fijo acá, especialista en la materia, además de ser uno de los prospectivistas más importantes y un cuadro de nuestra Armada Argentina, uno de los más antiguos, la verdad que, bueno, desperdiciado por muchos años en nuestro país, pero bueno, que tuvo la ventaja de tener los Estados Unidos, Panamá, y bueno, varios países de Europa. Así que, bueno, gracias, Eduardo, que ya se fue, y seguimos acá con Rubén. Rubén, a ver qué más querés contar. Viste que todos hablamos de lo mismo.
Sí.
Es un tema esto.
Es un tema. Recién estaba escuchándolo atentamente y estaba pensando que en todo el gobierno kirchnerista, que los radares dejaron de funcionar en toda la parte de Salta, Jujuy, Formosa.
Terrible.
Entraban los aviones como querían, había pista de aterrizaje.
Y la droga.
Claro, y justamente era por el tema de la droga.
Sí.
Acompañado por un Estado que, como mínimo, no hacía nada. Como mínimo.
Es así, yo he hablado y dije, en ese gobierno dije, me preguntaron en un medio de que salió por TV, una entrevista, y yo dije, me preguntaron si yo creía que se combatía el narcotráfico, y yo dije, no se está combatiendo el narcotráfico para nada, porque pasa esto, y desde hace, como dice, que vienen trabajando, bueno, él es un hombre de la Armada, comandante general Paradoro, que además veterano de Guerra de Malvinas, que fue jefe del escuadrón que, bueno, en su momento combatió en nuestras islas, que además es abogado y que tuvo muchos cargos. Venimos desde el 2000 hablando de todos estos temas, y venimos anticipando lo que iba a pasar, y que tiene que ver con esto que decís, que los radares estaban pero no funcionaban, que liberaban las fronteras, que no había un control de cómo se tenía que tener, que los carteles se iban a instalar cada vez más, había una puja en ese momento de carteles, y explicamos todo esto, y bueno, siguió pasando, y hoy estamos hablando de otras consecuencias que tienen que ver sobre todo con los carteles, con la droga, con el narcotráfico en Argentina, y con esto que viene el crimen organizado transnacional. Y para los que no saben, y con esto vamos cerrando y le doy el cierre también acá a Rubén, tiene que ver con muchos de los temas que hoy estamos tratando con Eduardo, con vos, que viene atado de la mano del narcoterrorismo, como hoy se dice, ¿no? Y bueno, hay mucho para hablar, vamos a seguir hablando, pero para que entiendan un poco que está todo enlazado en el programa, no es que yo salto de un tema a otro, y le vamos a dar, cada vez lo vamos a esta madeja la vamos a abrir más, y van a ver que el gran ovillo que vamos a armar, y también con propuestas como trae Eduardo, como va a traer Rubén, como trae mucha gente que ha impulsado, pero bueno, después están los decisores. Así que bueno, te dejo a vos, creo que son 2 minutos, pues después cerramos con el rabino, o 3 minutos, que digas lo que quieras, estás invitado cuando quieras, hablar de los temas que quieras. Yo no te toqué el tema de droga y todo eso, pues no sabía si querías hablar, pero bueno, no hay problema.
Bueno, primero te agradezco que me hayas invitado. Segundo, hablamos de todos los temas que a vos te parecen que son importantes, que la gente que te escucha le interesa. Y bueno, yo lo que puedo hablar es bastante del tema Avellaneda. Y bueno, estuve 32 años trabajando en el Senado de la Nación, con lo cual hemos presentado varios proyectos sobre todos los temas, creo yo, ya no después de tanto tiempo. Así que, bueno, vamos a darle la palabra al rabino, ¿te parece?
Vamos a darle la palabra al rabino, ¿no? Ya me dijo Richard. ¿Cuánto queda? 3 minutos quedan. Bueno, cuando quieras venir, no sé si podrás venir la semana que viene o la siguiente.
Cuando vos me invites.
Y si quieres, te esperamos la semana que viene, porque va a estar interesante, porque Eduardo va a entrar en temas así más picantes. Uh-huh. Si podés, querés y tenés intención de participar, pero bienvenido. Porque no todos, viste, quieren abordar estos temas porque no hay mucho temor a veces, ¿no es cierto? Y tocamos cosas que son bastante jorobadas, ¿no? Desde gente afectada a los ámbitos de la seguridad y defensa por funciones, hasta, bueno, cárteles, bueno, como se habla de todo, bueno, entonces muchos tienen miedo de meterse en estos temas. Pero bueno, yo lo vengo tratando desde hace fácilmente 25 años.
Fíjate, chiquito, que hizo una denuncia y el otro día lo mataron.
Tal cual. Por eso la gente tiene miedo.
Tiene miedo, claro.
Y eso quiere decir que no sé, y como vos decís, un chico de 14 años, yo entiendo si tiene 14 años menos, pero como me decía un perito que era psicólogo, hace muchos años me lo dijo, mira, hay enfermos que tienen cura o que tienen un cierto control, cuando yo empecé a estudiar psicología y todo eso, pero otros que no, otros que tienen que ir, pero no tienen que ir a una clínica, porque salen los 6 meses, yo trato de mandarlos en cana. ¿Cómo vos? Sí, yo voy en contra de todos mis colegas ya aquí, acuérdate, hay locos buenos y locos malos, y el tipo que viola, el tipo que más, además cuando son chicos ya es difícil después reencauzarlos. No me olvido más de eso, ¿eh? Y me demostró yo pensé que era bastante duro en ese momento, yo era muy jovencita, recién empezaba con mis pequeñas herramientas de psicología, y con el tiempo aprendí que tenía razón. O sea, no es que no estemos con cierto sistema de ciertos jueces, es que, o que estemos en contra, que hay razones ideológicas, no, nada que ver, sin ningún sesgo, pero la realidad y la práctica nos llevan a eso, que es difícil esa gente después de corregirle, ese tipo de patología estamos hablando. No,
además, la imputabilidad que hay, sí. Ese claro, que ya de los 16 años ya no, en casi ningún país existe, 12 años, 14, sí. 13 años en Uruguay, cruzando el charco nomás.
Sí, sí, sí.
Así que acá es uno de los puntos a tratar.
Es uno de los 12, puntos
13 que años, el chico que comete, hay que meterlo preso.
Sí, tiene que bajar la edad, se tiene que meter preso y tiene que correr la ley como todo, porque bueno, la vida que se fueron no se recupera más.
No se recupera más, claramente.
Así es. Bueno, Richard, creo que con esto hoy nos vamos. Escuchamos a Rabino Leiva Lipa, a quien le agradecemos siempre la participación en el programa, y siempre aclaro por las dudas, porque bueno, hay gente bien y gente no tan de bien que pueda después vincular a un rabino, y más sobre todo se deja Balubavitch a los temas que yo trato en el programa. No, él está solo por las cuestiones religiosas haciendo un análisis de la para allá y siempre trayendo esperanza a nuestro programa, y es nuestra guía espiritual. Así que le agradecemos una vez más a Rab Leiva Lipa, a todo Jabad, a Osher Suez, que también es otro rabino de Jabad, y a San Franchi, que siempre nos apoya. Muchas gracias, nos vemos. Yalón, salam paz, y nos vemos el próximo, nos reencontramos el próximo jueves con la ayuda de Dios. Muchas gracias a todos.
¿Qué tal, cómo están? Ante todo, Jodesh Tov. Hoy comienza el mes de Adar, el mes en el cual la Torah nos pide, hasta nos obliga a aumentar en alegría. Recordamos la fiesta de Purim, que si bien la festejamos desde hace ya 2000 años, el mensaje es cada vez y más vigente en la vida del pueblo judío y en el mundo en general. Y así como lo dicen los sabios, que fue un mes en el cual fue transformado de tristeza en alegría, Dios quiera que estos días también sean una transformación completa del mundo en general, de las dificultades que estamos viviendo, a una alegría completa con la inminente llegada de Moshiach. Y la forma de hacerlo es como nos enseña la parashá de la semana, parashá Truma, en cual la Torah le ordena al pueblo judío, Hashem le ordena al pueblo judío a través de Moshe Rabbeinu, hágame un santuario y voy a morar en ellos. cual de por sí despierta un error gramatical, aparentemente, porque dice un santuario moral en ellos, lenguaje plural. Dice los sabios de la Kabbalah que la Torah nos está pidiendo que cada persona pueda hacer un santuario, un templo móvil, en el cual Hashem pueda entrar y estar tranquilo y sentirse a gusto como si fuera su propia casa. Y cuando uno ve la descripción del santuario y cómo estaba armado, los detalles que la Torah trae, los sabios hacen otra pregunta. ¿Por qué motivo cuando se habla de la creación del mundo dedicamos solamente un capítulo, no llega a 30 versículos? Mientras que cuando hablamos de cómo el santuario fue construido y más tarde el templo de Jerusalén, habla en mucha mayor cantidad, mucho mayor detalle. Cuando la Torah siempre es estricta en cada palabra que utiliza, sin embargo, explaya mucho más los detalles de cómo fue construido el santuario móvil en el desierto. Dicen los sabios, ¿qué diferencia hubo entre la obra de la creación y la obra del santuario? La primera vino de parte de Hashem. Hashem fue quien construyó todo desde cero, desde la base, la oscuridad, el día, los mares, la tierra, los animales y finalmente al ser humano. Todo vino de parte de Hashem. El santuario móvil, si bien también obviamente la orden vino de parte de Hashem, pero la obra fue hecha por Am Israel, por el pueblo judío. Y acá la Torah quiere hacer un énfasis importantísimo. Si bien obviamente la obra del hombre es limitada y es finita frente a la obra del Creador, tiene un valor enorme delante de Hashem, ya que es más duradera. Ya que cuando uno arranca algo por propia iniciativa, algo que uno hace de parte propia, eso es constante, eso puede durar más con el tiempo que simplemente lo recibimos como regalo, como fue en su momento, la obra de la creación. Pues acá aprendemos dos lecciones importantísimas. Primero que todo, a valorar el esfuerzo que cada uno hace, que siempre es importantísimo. Y segundo, los detalles. A veces la persona puede hacer cosas hermosas y enormes, pero los detalles los deja de costado, no es tan importante. La Torah también enfatiza, los detalles sí son importantes. Así que tengan todos de vuelta, Chodesh Tov, muy buen mes y también Shabbat Shalom.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi, todos los jueves de 17 a 18.